El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos a compartir entonces el tema de hoy, que lleva por título Padres, exijan obediencia a sus hijos. Esto es un artículo publicado en Coalición por el Evangelio, escrito por el pastor John Piper. Así que vamos a estar compartiéndolo íntegramente con ustedes en el día de hoy. Así comienza escribiendo el pastor John Piper y dice así: escribo esto para exhortar a los padres cristianos a que exijan obediencia de sus hijos. Me motiva a escribirlo el observar cómo muchos niños pequeños ignoran las peticiones de sus padres sin enfrentar ninguna consecuencia. Los padres les dicen dos o tres veces que se sienten, se detengan, vengan o vayan. Y después de la tercera desobediencia, los sobornan o se ríen. Esto puede o no lograr el comportamiento deseado.
Dos cosas me llevaron a escribir este artículo. Una de ellas fue el asesinato de Andy López, de 13 años, en Santa Rosa, California, a manos de la policía, que pensó que iba a dispararles con un fusil de asalto. Se trataba de una pistola de juguete, lo que hizo que este suceso fuera relevante fue que la policía afirmó que le había ordenado dos veces que soltara el arma. En lugar de eso, les apuntó con ella. La policía entonces disparó. Dice aquí el escritor: no conozco los detalles de esta situación, ni si Andy siquiera escuchó las órdenes. Así que no puedo asegurar que fuera insubordinado. No se trata de si el joven López es culpable o no, sino de un ¿qué tal si? ¿Y si escuchó a la policía y simplemente desafió lo que le dijeron? Es una pregunta. Si eso es cierto, le costó la vida. Ese sería el precio de desobedecer a la autoridad.
Así es. Haciendo un poquito de contexto, como acá el pastor John Piper entonces dice que se vio motivado a escribir este artículo, en base a esta situación que tuvo lugar, ¿verdad?, el año 2013 específicamente. Y bueno, acá entonces este joven tenía 13 años. Sí. Andy López tenía 13 años, era un joven latino que caminaba por la calle portando una réplica de un rifle de asalto. Y bueno, según las autoridades entonces, un policía, un alguacil en este caso, pensó que el arma era real y le disparó. Claro, porque él, digamos, esto sucedió en la ciudad de Santa Rosa, en Estados Unidos. Y claro, este, digamos, niño o adolescente no hizo caso y desafió a la autoridad. Y según las leyes norteamericanas, eso, por supuesto, que el apunten con un arma y desobedezcan la ley del policía de arrojar el arma, se toma legalmente, no vamos a entrar más en eso para no polemizar, pero se toma, por lo menos las leyes norteamericanas, de que está colocándose en riesgo la vida del policía y el policía tiene la facultad de poder disparar. Y eso fue lo que sucedió. Disparó al policía, claro, por supuesto pensando que era un arma de real, sí, cuando no lo era. Sí. Y como escribe acá el pastor John Piper, le costó la vida, ¿verdad? Sí. Ese fue el precio de desobedecer a la autoridad en este caso.
Sí, y mire, desde luego podemos decir, hacer un pequeño paréntesis, como el autor nos muestra aquí en este, contando esta historia, que es real, verídica, cómo la falta de disciplina puede tener consecuencias tan graves, incluso mortales, sí, como en este caso. Y esto pasa cuando los niños no aprenden a responder, ¿cierto?, a las autoridades.
Sí, así es. Fui testigo, recordemos que estamos leyendo este artículo del pastor John Piper. Fui testigo de un escenario así en un avión. Vi a una madre preparando a su hijo para que le dispararan. Wow, a ver, esa frase suena... suena fuerte, ¿eh? El pastor está diciendo, vi a una madre preparando a su hijo para que le dispararan. Ojo acá con la conexión que está haciendo el pastor John Piper con esta situación que él vivió en un avión. Sí. Vamos a seguir leyendo. Yo estaba sentado detrás de ella y de su hijo, quien tendría unos 7 años. Él estaba jugando con su tableta digital. La azafata anunció que todos los dispositivos electrónicos debían estar apagados para el despegue. Él no la apagó. No la apagó. La madre no lo exigió. Al pasar, la azafata le dijo que tenía que apagarla y siguió avanzando. No lo hizo. La madre no se lo exigió. Por última vez, la azafata se colocó junto a ellos y dijo que el niño tendría que entregar el aparato a su madre. El niño lo apagó. Cuando la azafata se sentó, el niño volvió a encender el dispositivo y lo mantuvo encendido durante el despegue. Su madre no dijo nada. Y mira lo que dice el pastor aquí. Dice, pensé, ella lo está entrenando para que la policía le dispare.
¡Qué fuerte!
¡Uf! ¡Qué tremenda reflexión, sí, que hace el pastor acá al observar esta situación de este niño de 7 años, donde el niño no hace caso de la instrucción, la madre, digamos, pasivamente avala, sí, ese desacato, porque no es capaz de decirle, hijo, están dando una orden, debes apagar la tablet. Y el pastor dice, ella lo está entrenando para que la policía le dispare. Mm. Wow.
Entonces, nuevamente hacemos, como decía usted, la conexión entre la primera historia, claro, y esta experiencia que, sí, vivió el pastor. Y volvemos a decir y a recordar cómo la falta de disciplina trae consecuencias graves.
Sí.
Mortales, en algunos casos.
Sí, porque ahí conectemos un poquito con la primera historia que leíamos acá, ¿verdad? Donde este adolescente, claro, llevaba un arma de juguete que simulaba ser un arma real. Y estamos hablando, por supuesto, de un rifle. Y él no hizo caso a lo que la policía le dijo. Y no queremos hacer un juicio de valor. Volvemos al punto, queremos ser claros en eso. Pero él no hizo caso y el policía, llámelo usted y ahí no vamos a entrar hoy día porque no es el propósito de eso, pero tuvo criterio, no tuvo criterio, le faltó perspicacia, bueno, ya. Pero el policía se atuvo a la ley y ante el desacato disparó.
Sí.
Y a este adolescente de 13 años le costó la vida, así de simple. Porque el policía pensó que estaba en riesgo su propia vida y se atuvo a lo que por lo menos la ley en Estados Unidos permite a los policías.
Así
en
es.
Estos casos. Entonces el pastor acá dice, cuando ve esta situación de este niño y la tablet, dice, ella lo está entrenando para que la policía le dispare.
Entiendo la actitud desafiante y perezosa, dice aquí el pastor, de los padres incrédulos. Uh-huh. Conozco las categorías bíblicas del comportamiento de los espiritualmente ciegos.
Claro, los inconversos, sí, los impíos.
Pero la negligencia de los padres cristianos me deja perplejo.
Claro, el pastor está diciendo, bueno, los de afuera, ¿qué podemos esperar de ellos?
Se entiende porque están ciegos, sí, espiritualmente.
Exactamente. Pero los padres cristianos, dice aquí el pastor, la negligencia de los padres cristianos me deja perplejo.
Así es. Y una pregunta, ¿qué se esconde detrás de no exigir ni recibir obediencia? No estoy seguro. Pero puede que estas 9 observaciones ayuden a algunos padres a escapar de la insensatez de la crianza permisiva.
Dios mío. Entonces, pastor acá, con su conocimiento bíblico, con su experiencia, él comparte este artículo y dice, los de afuera no me sorprende, es algo, ¿verdad?, que se entiende, ellos están ciegos a las verdades bíblicas, pero la negligencia de los padres cristianos me deja perplejo. Él dice, ¿por qué sucede esto? ¿Qué se esconde detrás de esto, de esta situación de los padres cristianos de no exigir ni recibir obediencia, de no aplicar los principios bíblicos? ¿Qué pasa? Él dice, no estoy seguro, pero puede que estas 9 observaciones ayuden a algunos padres a escapar de la insensatez de la crianza permisiva.
Así es.
Así que vamos a estar abordando 9 observaciones que el pastor John Piper aquí en este artículo, ¿verdad?, llamado Padres exijan obediencia a sus hijos, publicado en Coalición por el Evangelio. Él hizo estas 9 observaciones y creemos que pueden ser de mucha bendición.
Amén.
Y que puede ser quizás una llamada de alerta a tiempo.
Así es.
A muchos padres que nos están escuchando y que quizás están teniendo una crianza permisiva, que puede parecer no tan terrible, bueno, ya, quizás un par de berrinches, un par de cosas y un par de gente que se moleste por ahí, por allá, no es más que eso. Claro, quizás ahora, pero el día de mañana, esa crianza permisiva puede llevar quizás a consecuencias terribles.
Sí.
Como el pastor reflexionaba cuando iba en ese avión.
Así es.
Y miraba a este niño de 7 años y a la mamá absolutamente permisiva. Estamos tratando, ¿verdad?, con un artículo del pastor John Piper, publicado en Coalición por el Evangelio. Padres exijan obediencia a sus hijos. Y vamos entonces a ir inmediatamente a estas 9 observaciones.
Así
vamos
es.
Con la número 1 entonces, amada esposa.
Amén. Número 1 entonces, el requerimiento bíblico de que los hijos obedezcan a sus padres implica exigir la obediencia de los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo, nos dice Efesios 6:1. No tiene sentido que Dios requiera que los hijos obedezcan a los padres y, sin embargo, no demande que los padres requieran la obediencia de los hijos. Es parte de nuestra labor enseñar a los niños la gloria de un espíritu feliz y sumiso a las autoridades que Dios ha establecido. Los padres representan a Dios para los niños pequeños, y es fatal entrenar a los niños para ignorar los mandamientos de Dios.
Amén. A ver, vamos a decir lo mismo en otras palabras, para que se siga entendiendo. Hay un mandamiento de Dios en la palabra, en la escritura.
Sí.
Un mandamiento claro. ¿Cuál? De que los hijos obedezcan a sus padres.
La obediencia filial.
Así es. Entonces lo que dice el pastor ahí en el punto 1 es lo siguiente. ¿Cómo podemos pensar nosotros como padres? ¿Cómo podemos pensar de que si hay un mandamiento directamente de Dios a nuestros hijos, cómo podemos nosotros pensar que no tenemos nada que ver? Es como decir, bueno, él tiene que saber que la Biblia dice que él tiene que obedecer a mí como padre, pero eso es tema de él. Yo no me meto. O sea, estoy diciéndolo con palabras más así como simple, ¿verdad?
Sí. Bien no, simples.
Bien simples. Gracias, muchas gracias. Sí, súper simple. ¿Cómo es posible que nosotros podamos pensar que nos podemos desapegar, que podemos no tener nada que ver? O sea, nosotros debemos tomar este mandamiento bíblico y debemos enseñarlo, inculcarlo y exigirlo a nuestros hijos.
Sí.
No podemos quedarnos pasivos o indiferentes o fuera de esto.
Sí.
Estamos absolutamente involucrados. Sería insensato pensar que Dios no nos quiere involucrados en un mandamiento que tiene que ver con nuestros hijos.
Así es. Entonces entendemos que los padres tenemos la obligación ante Dios de enseñarla, la obediencia, ¿cierto? Claro. Y requerirla a nuestros hijos.
Sí, totalmente. Amén. Totalmente. Entonces ahí ya partimos con algo que quizás a veces, y ahí cada uno de nosotros tendrá que analizar mientras hacemos este estudio, algo que quizás a veces no se practica, ¿verdad? Quizás nosotros como padres somos súper pasivos en eso, nos quedamos ahí como esperando que le nazca solo a nuestro hijo el obedecer. No, o sea, nosotros tenemos un deber.
Sí.
Tomar la escritura, tomar los mandamientos de Dios e inculcárselo a nuestros hijos.
Así es. Como dice Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo.
Así es.
Ahí cerramos el punto número uno.
Porque esto es justo.
Amén.
Vamos a la segunda observación. La obediencia es una categoría del nuevo pacto y del Evangelio. Mira qué interesante, una categoría del nuevo pacto y del Evangelio. La obediencia no es meramente una categoría legal, es una categoría del Evangelio. Pablo dijo que su objetivo en el Evangelio era promover la obediencia a la fe, como podemos ahí leer en Romanos 1:5. También dijo: porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y obra. Eso está en Romanos 15:18. El objetivo de Pablo era poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Otra vez ahí está haciendo énfasis en la obediencia de Cristo. Eso es en 2 Corintios 10:5. Así lo exigía a las iglesias, dice el apóstol. Y si alguien no obedece nuestra enseñanza en esta carta, señalen al tal y no se asocien con él para que se avergüence. Esa instrucción está en la segunda carta a los Tesalonicenses 3:14. Mira qué interesante todo esto, cómo el apóstol Pablo inculca la obediencia.
Los padres que no enseñan a sus hijos a obedecer a las autoridades establecidas por Dios los preparan para una vida fuera de sintonía con la palabra de Dios, una vida fuera de sintonía con el mismo evangelio que desean enfatizar.
Así es. Entonces lo que vemos en este punto 2 es de que los padres tenemos que inculcar el evangelio a nuestros hijos, y cuando inculcamos el evangelio en forma, verdad, totalmente integrada, estamos inculcando obediencia.
Así es.
O dicho de otra forma, o expresado de una forma o en el sentido contrario, es imposible, no tiene sentido pensar en inculcar el evangelio sin inculcar la obediencia.
Así es.
Ahí está el punto entonces 2 de que el pastor está haciendo énfasis en que el evangelio se trata de obedecer.
Sí.
¿A quiénes? A Dios.
Sí.
Su palabra. Mm. A los padres. A las autoridades. Sí. Y a todos los que, digamos, tengamos que hacer. Y eso tiene que estar. O sea, el evangelio no está desapegado de eso.
Sí.
Y nosotros como padres debemos entonces enseñar eso en forma clara a nuestros hijos.
Y no solo de forma verbal, ¿cierto? Ellos deben ver en nosotros, ellos tienen que ver en nosotros que le modelamos todo esto.
Claro.
Una sumisión gozosa a Cristo.
Así es.
Obediencia también a las autoridades en la medida, ¿cierto?, que esto no vaya en contra de nuestros valores cristianos.
Sí.
Entonces, si ellos nos ven a nosotros modelar de esta forma lo que les estamos verbalizando, entonces obviamente para ellos será más familiar al momento de hablarles de esto, y esto es justo, hijo, tú debes obedecer,
sí,
¿cierto? Y qué hermoso y qué bendición que ellos puedan ver también en sus padres esta acción.
Claro.
Y de una manera gozosa también, una sumisión gozosa. En primer lugar, como usted bien lo decía, a Cristo.
Así es. Sigamos avanzando. Vamos a la tercera observación que hace el pastor John Piper aquí en su artículo.
Es posible exigir la obediencia de los hijos.
Eso es una afirmación que le está haciendo.
Sí, número 3. Perfecto. Es lamentable ver a los padres actuar como si estuvieran indefensos en presencia de hijos desobedientes. Dios exige que los niños obedezcan, porque es posible que los padres requieran obediencia. A los niños pequeños, menores de un año, se les puede enseñar eficazmente a que no toquen, muerdan, tiren, hurguen, escupan o griten. Tú eres más grande que ellos. Utiliza tu tamaño para salvarlos para algo mejor, no para condenarlos al egoísmo.
Así de claro y de práctico. Así este es. Punto 3 que dice aquí el pastor en su artículo. Sí. Claro, o sea, muchas veces los padres quizás nos vemos enfrentados como a actuar, es que no puedo, se me escapa de las manos.
Indefensos, decíamos aquí.
Claro, presentarnos indefensos en presencia de hijos desobedientes. Y bueno, es la verdad, o sea, lamentablemente uno ve a niños pequeños, o sea... En cuanto a fuerza física, son totalmente inferiores en cuanto a todo, en todas las áreas inferiores, pero los padres teniendo toda la atribución, la capacidad física, mental, psicológica, emocional, para contener a los hijos y guiarlos, no lo hacen.
Sí.
No lo hacen. Y se sienten como que, no, es que no puedo, se me escapa de las manos. Y eso es algo entonces, a ver, si eso fuera así, entonces Dios se equivocó. Porque Dios, si nos dio la responsabilidad de guiar a nuestros hijos en obediencia y exigirles obediencia, si nos exige el Señor también eso a nosotros, es porque nosotros podemos hacerlo.
Sí.
Entonces, sentirnos indefensos o incapaces de lograrlo, ese entonces sería como negar el diseño de Dios.
Así es.
Así de claro.
Categórico.
Está complicado esto, ¿eh? Vamos al 4.
Para poder practicar el exigir obediencia en público sobre cosas importantes, primero debe practicarse en casa sobre cosas poco importantes.
Oh, qué interesante este punto, a ver.
Una de las explicaciones de por qué los niños se descontrolan en público es que en casa no se les ha enseñado a obedecer.
Ya.
Una de las razones es que muchas cosas en casa no nos parecen merecedoras de una batalla. Es más fácil hacerlo nosotros mismos que dedicar tiempo y esfuerzo a lidiar con la falta de voluntad de un niño. ¿Cuántas veces? Me hace mucho sentido esto porque muchas veces se le ordena al niño,
claro,
hacer algo. Ordena tu pieza. Haz esto,
sí.
Qué sé yo, guarda tu juguete.
Claro.
Lávate los dientes, o qué sé yo, cualquier cosa. ¿Y qué termina diciendo la mamá o el papá? Ya, mejor lo hago yo.
Ya, claro, ya, yo voy, yo lo hago.
Le dijo solo una vez al niño y el niño no obedeció, no quiso, no tuvo, claro, el deseo de hacerlo. Entonces el papá y la mamá van y lo hacen ellos mismos.
Claro, no me hago mala sangre.
Sí, ante la falta de voluntad.
Claro.
Sin embargo... Esto simplemente enseña a los niños que la obediencia en cualquier lugar es opcional. ¡Qué profundo esto! Qué
así fuerte. Lo toman ellos.
Sí.
La señal,
es el mensaje que se le está transmitiendo.
Exactamente.
Lo que se le está comunicando.
Eso es lo que se le está comunicando. Sí. De que al final de cuentas, la obediencia es cuando en realidad quieran hacerlo.
Cuando se te antoje.
Cuando se les dé la gana.
Sí.
Es opcional.
Así es. Si mantienes la constancia a la hora de pedir obediencia en casa, ayudarás a tus hijos a ser amables en público. ¿Cuántas veces los padres tienen que pasar vergüenza en público por no corregir lo que deben corregir en casa. Sí. Muchas veces. Y muchas esto mismo, en particular este punto de la obediencia.
Y que parte, como dice el pastor aquí en este punto, que parte con cosas pequeñas, justamente, sí. Cosas pequeñas. Y ahí está el tema, y este punto es bastante complicado, ¿va? Porque ahí está el asunto, porque si nosotros le decimos al niño, por ejemplo, ya, recoge ese juguete y guárdalo, y no lo hace, y entonces nosotros decimos, ya, si al final, mira, ¿para qué me voy a hacer problema? Es simplemente un juguete que no levanto. Ya, lo hago yo. Y no es grave. ¿Qué tan grave?
Nos parecen no merecedoras de una batalla, sí, dice, o sea, aquel artículo.
Claro. Es que no es algo al final tan... No va a cambiar el mundo porque levante o no levante ese juguete. Ya, perfecto. Ese es un punto de vista. Pero es un punto de vista totalmente errado, porque si lo vemos una perspectiva más clara... Y mira qué tremendo es esto. Esta es la perspectiva correcta bíblicamente. Lo que tenemos que analizar es lo siguiente. Si el niño no es capaz de obedecer algo tan fácil y tan simple como levantar un juguete, ¿cómo lo estamos preparando para que el día de mañana sea capaz de obedecer, por ejemplo, a Dios, cosas que son mucho más complejas y difíciles, como por ejemplo, renunciar a un pecado para poder mantenerse en santidad a Dios?
Así es.
¿Qué argumentos o qué herramientas, qué entrenamiento le estamos dando a ese niño si ni siquiera se está entrenando en obedecer en cosas fáciles? ¿Va a poder obedecer cosas más difíciles el día de mañana? ¿Va a poder obedecer cuando ya en una edad adolescente le tengamos que decir, hijo, no te juntes con esos muchachos ahí que tienen droga, quiero que llegues temprano a casa? ¿Va a obedecer eso más complejo si no fue capaz de obedecer algo tan simple como levantar un juguete cuando era más pequeño?
Y ahí entendemos que la crianza entonces debe comenzar en el hogar, en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo fácil, como usted recién lo mencionaba. No solo en momentos, ya mira, es que va a venir tal persona, entonces cuando yo te dé una orden, tú obedeces, porque es lo que tenemos que mostrar, ¿cierto? Al público, que todo marcha bien, que tú eres obediente. La obediencia, hermanos amados, y también el Señor nos habla a nosotros como padres, la obediencia se cultiva con constancia.
Sí.
O sea, debemos hacerlo todos los días. Y mire, yo como mamá, déjeme hacer un pequeño comentario como mamá. Uh-huh. En el caso de nosotras, que muchas tenemos la bendición de quizás estar 24/7 con nuestros hijos en el hogar, uno muchas veces quiere, y también porque somos más emocionales, más sentimentales, uno de repente dice, bueno, mi hija estuvo estudiando todo el día, bueno, yo voy a hacer esto que le correspondía hacer a ella, por ejemplo, ordenar, qué sé yo, su juguete. Ya, pongámosle un ejemplo sencillo, práctico. No, pero no, yo lo voy a hacer. ¿Sí qué me cuesta? Todas las mamás decimos eso, pero sí qué me cuesta, claro, hacerlo yo. Y lo hacemos con amor y con gozo también, porque nos gusta entregarnos en servicio, ¿cierto? Para nuestros hijos, nuestro hogar. Pero es ahí donde necesitamos pedirle sabiduría al Señor, porque no estamos hablando si a nosotros nos cuesta o no, si es tedioso para nosotros hacerlo o no. Probablemente, hermanas amadas, quienes están escuchando, para nosotros es una bendición entregarnos en servicio en el hogar. Sobre todo cuando a través de la palabra hemos entendido que eso glorifica al Señor. Pero ahí es donde debemos pedirle sabiduría al Señor, como decía usted, para entrenar esa musculatura espiritual en nuestros hijos. Señor, ayúdame a tener la sabiduría suficiente para poder apuntarles a Cristo a mis hijos en lo cotidiano. Mira, hijo, tú debes ejercitarte en la obediencia, así como nos estamos ejercitando con tus padres. Necesitamos todos, como hijos de Dios, como creyentes, necesitamos ejercitarnos en la obediencia. Entonces, yo te quiero explicar que cuando yo te dé una orden de hacer tal o cual cosa, tú debes obedecer. Y el niño probablemente no diga, pero es que mamá, es que tú no me entiendes, es que tú no sabes, es que estoy cansado, es que estudié todo el día. Y pueden darnos mil argumentos. Pero qué precioso como hijo de Dios es poder, al final de todos esos argumentos que para ellos son válidos, ¿cierto? En su quizá inmadurez o su corta vida, qué precioso es poder, al final de todos esos argumentos, decirle, hijo, yo te quiero apuntar hacia Cristo. Y como decía usted muy bien ese ejemplo, hoy día, si no eres capaz de obedecer en lo cotidiano, aquí, en cuatro paredes, en tu hogar, el día de mañana, cuando te veas de frente con tu pecaminosidad, con tu deseo de desobedecer, ¿qué es lo que va a pasar contigo si yo no te entreno esa musculatura espiritual? ¿Cómo tú te vas a desarrollar frente a eso? ¿Te vas a entregar en desobediencia? ¿O vas a venir entrenado espiritualmente en el temor al Señor, en la obediencia al Señor? Que quizás te va a hacer un poco menos difícil, ¿cierto?, el enfrentarte a estas situaciones.
Hemos visto ya cuatro puntos, ¿verdad?
Sí.
Vamos al número 5, entonces.
Exigir obediencia requiere esfuerzo, pero vale la pena. Si le dices a un niño que se quede en la cama y se levanta de todos modos, es más fácil decirle vuelve a la cama que levantarte y lidiar con la desobediencia. Así es.
Sí.
Los padres están cansados, lo entiendo, dice aquí el pastor.
Sí.
Durante más de 40 años he tenido hijos menores de 18 años.
Uf.
Exigir obediencia requiere energía, tanto física como emocional. Es más fácil dejar que los niños se salgan con la suya.
Qué verdad más grande, ¿eh?
Es verdad.
¿Y cuál es el resultado cuando hacemos eso? Lo más fácil que es dejar que los niños se salgan con la suya. ¿Cuál es el resultado? Niños incontrolables cuando importa.
Así es.
Han aprendido a trabajar los ángulos. Mamá es impotente y papá es un cómplice. Pueden leer cuando estás a punto de explotar. Así que te desafían justo antes de eso. Esto da frutos amargos para todos. Pero el esfuerzo que supone ser inmediatamente consistente con cada desobediencia da frutos dulces para los padres, los hijos y los demás.
Así es, una gran verdad.
Sí, mira, repitamos ahí. El esfuerzo que supone ser inmediatamente consistente con cada desobediencia da frutos dulces para los padres, los hijos y los demás.
Entonces, en este punto podemos decir que el esfuerzo vale la pena. Aunque claro, cansado, el trabajo de disciplinar bíblicamente rinde frutos en hogares más sanos, en hijos más felices,
sí,
y corazones más receptivos al evangelio. ¡Qué precioso!
Y bueno, es una gran verdad lo que dice el pastor, porque claro, por un tema de cansancio, por un tema de agotamiento físico, mental, de este mundo que nos absorbe, los trabajos, los estudios, las responsabilidades en el hogar mismo, en la sociedad en general, ¿qué hacen? Nos empujan, y en eso tenemos que reconocerlo, ¿verdad?
Sí.
Nos empujan como padres a que cuando llega el momento de lidiar, nosotros digamos, ah, no, estoy tan cansado que ya, haz lo que quieras.
Sí.
No tengo energías ya, sobre todo, hablemoslo de cuando es la relación mayor con los hijos, quizás que se da, ¿cuándo? En la tarde, en la noche.
Claro.
Porque los hijos están estudiando, los padres trabajando, entonces en la tarde llega quizás ya hacia la noche el mayor momento de relación y ahí ya estamos todos cansados, estamos todos agotados, estamos todos queriendo solamente ya ir a dormir a la cama porque al otro día hay que otra vez levantarse temprano y salir y enfrentarse a este mundo difícil. Entonces, al final, ese agotamiento hace que los padres nos rindamos y que digamos, ya, haz lo que tú quieras. No voy a estar lidiando ni gastando las pocas energías que me quedan.
Sí.
Pero eso es catastrófico,
sí,
hacia el futuro.
Y vuelvo a insistir, el trabajo de disciplinar bíblicamente rinde frutos. ¿En qué? Pueden decir nuestros hermanos. En hogares más sanos, en hijos más felices y corazones más receptivos al Evangelio.
Sí. Así que vale la pena el esfuerzo.
Amén.
Que es el punto 5, ¿verdad? Exigir obediencia requiere esfuerzo, pero vale la pena.
Amén.
Vamos al 6.
Puedes romper la disfunción multigeneracional. Una de las razones por la que los padres no exigen disciplina es que nunca han visto cómo se hace. Proceden de hogares en los que se observaban dos modalidades, la pasividad y la ira. Saben que no quieren ser padres autoritarios. La única alternativa que conocen es la pasividad.
Wow.
¿A cuánto le ha pasado muchas veces que no, yo no quiero ser como mi papá, tan autoritario?
Claro.
Entonces, no, yo le voy a dar otra realidad a mi hijo. Yo voy a dejar que él haga lo que quiera. Hay buenas noticias. Esto puede cambiar.
Sí.
Los padres pueden aprender de la Biblia y de personas sabias lo que es posible, lo que se debe hacer, lo que es sensato y cómo hacerlo con un espíritu paciente, firme, amoroso y basado en el Evangelio.
Qué bien, ¿eh? Nuestro buen amigo y hermano Cristian Grandón siempre dice algo en muchos capítulos de Viviendo el Evangelio. Siempre dice, los seres humanos somos pendulares. Es decir, pasamos de un punto al otro, de un extremo al otro. Somos muy dados a eso. De un extremo nos vamos al otro. Somos pendulares. Nos cuesta quedarnos ahí en el punto de equilibrio. Sí. Y esto claramente es así, porque tenemos la ira, quizás que muchos pueden venir de ahí, de un hogar donde todo era autoritarismo y todo era grito y todo era así como una imposición muy forzosa y muy, muy dura muchas veces, ¿verdad?
Autoritaria.
Claro, sí. Claro, muchas veces muy...
Hiriente.
Hiriente, traumática.
Sí.
Y de ahí nos vamos al otro lado del péndulo, a la pasividad. Así. Como usted decía recién, muchos que dicen, no, yo no voy a ser como me criaron, yo voy a ser diferente. Claro, ese diferente se van al otro lado.
Al otro extremo.
Le dan todo a los hijos, le permiten de todo... Dicen, no, yo soy amigo. No, si el Señor te puso para ser amigo, te puso para ser padre.
Sí.
Por lo menos la edad temprana, ya quizás ya de adulto a adulto pueden haber relaciones hermosas que es como una amistad. Pero en lo que es la crianza, no estamos para ser amigos, estamos para ser padres.
Sí.
Para realmente dirigirlos con la autoridad que Dios nos da.
Así es. Pero hoy día el Señor nos recuerda, y esta es una preciosa noticia, que se puede romper ese ciclo generacional de crianza disfuncional. No estamos, hermanos amados, atados a lo que vimos en nuestros padres. La gracia de Dios capacita para formar familias nuevas bajo el señorío de Cristo. No bajo lo que, es que así le resultó a mi papá, es que así le resultó a mi mamá.
Claro.
No. Hoy día, obviamente, honramos a nuestros padres cuando nos han criado de una manera bíblica y agradecemos al Señor por eso y damos la gloria de vida al nombre del Señor, porque solamente por Él se puede lograr esto, no por nuestras propias fuerzas. Y gloria a Dios por eso.
Así es. Vamos al punto 7. La crianza llena de gracia lleva a los niños de la conformidad externa a la disposición gozosa.
Amén.
Mira qué lindo es esto. Los niños necesitan obedecer antes de poder comprender la obediencia a través de la fe. Escuchen esto muy bien. Cuando llega la fe, la obediencia que han aprendido mediante el temor, las recompensas y el respeto, se convertirá en la expresión natural de la fe. No exigir obediencia antes de tener fe es insensato.
Así
es. A largo plazo no es amoroso, pues crea profundos surcos de hábitos desobedientes que luego la fe no debe infundir, sino superar. ¡Wow! Mira qué lindo es esto entonces. Cómo lo que estamos viendo en este punto 7 es que debemos formar ese hábito que después se va a ver reforzado por la fe.
Sí.
O dicho de otras palabras, cuando ellos van ya creando sus convicciones.
Sí.
Entonces, primero les enseñamos los hábitos y después, cuando ellos van forjando sus convicciones, se reafirman estos hábitos.
Sí.
Pero si esperamos que sea al revés, es muy complicado.
Sí.
Es muy difícil. Porque eso significa de que pueden ellos llegar a entender la fe, a entender el evangelio, pero con una ya actitud disfuncional.
Sí.
Y ahí hay que empezar a reconstruir todo desde abajo, por decirlo
sí.
así.
Sí.
Entonces, ¿cuán importante es? Es por dar un ejemplo así, un tanto tratando de que sea ilustrativo. Es como que pensemos en construir la casa sin primero hacer los cimientos.
Así es.
¿Verdad?
Sí.
Mira qué linda la casa, qué bonita que quedó, pero esa casa, cualquier cosa la va a derribar si sí. no tiene cimientos.
Sí.
Hay que poner los cimientos y después empezar a construir.
Y eso requiere disciplina, requiere trabajo. Entonces, en este punto número 7, la obediencia aprendida en la niñez prepara el corazón para la fe futura.
Vamos al punto 8, por favor.
Los niños que tienen padres que les exigen obediencia son más felices.
Oh, mira qué lindo eso.
Pero mire, una diferencia con lo que dice el mundo hoy.
Claro, esto no coincide con lo que el mundo dice. ¿Por qué? Porque el mundo obviamente ha abrazado cada vez más valores totalmente anticristianos, antibíblicos.
Y todo lo que le hace daño al diseño original.
Claro.
Por eso, somos contracultural.
Exactamente.
La crianza permisiva no produce hijos amables y humildes. Repito, la crianza permisiva no produce hijos amables y humildes. Produce malcriados. No es divertido estar con ellos. Y no son felices. Son exigentes e insolentes. Su libertad no es una bendición ni para ellos ni para los que están a su alrededor. Son libres como lo es un barco sin timón.
Uf.
Son víctimas de sus caprichos. Tarde o temprano, esos caprichos entrarán en conflicto. Eso solo puede acabar en miseria o incluso en un encuentro mortal con la policía, como el ejemplo que dábamos
sí,
en el comienzo.
Al principio. ¿Qué realidad más grande? ¿Eh?
Sí.
Es como, claro, o sea, esa libertad que, digamos, es entre comillas, esa libertad como de decirle, ya, hijo, haz lo que quieras, y no te preocupes, y tú vive la vida, y yo, no, yo voy a ser un padre relajado, yo voy a ser un padre amigo que te va...
Esto es normal a tu edad.
Claro, ya, yo también hacía eso, así que dale nomás. Eso lleva a que el niño va creciendo y después va a tener un desenfreno que va a ser tal que las consecuencias muchas veces pueden ser terribles.
Sí, y aquí lo decíamos, tarde o temprano, esos caprichos entrarán en conflicto.
Sí.
Y ahí podríamos estar argumentando con muchos ejemplos, en el matrimonio, después en un futuro, en su trabajo, con los jefes, en la sociedad misma, donde quiera que se desenvuelva ese niño, ya no va a estar con el papá y la mamá que le permitían todo, sino que se va a enfrentar a otra realidad.
Claro.
Saliendo de su casa.
Imagínense, y esto las estadísticas lo dicen, cuántos hijos que los padres fueron totalmente permisivos y que le avalaban de todo, y después cuando se enfrentan a la vida laboral, donde el jefe no va a venir a avalarles de todo, ¿no es cierto? El jefe de la empresa no viene acá, sí, mijito, llega a la hora que quiera, ah, quiere irse temprano, váyase temprano, ah, no quiere entregar este informe, no lo entregue. Entonces, cuando se enfrentan a la realidad de la vida, toda la vida, digamos así, toda la vida los han mimado, y después se enfrentan a la realidad, es un choque terrible. Y por eso muchos muchachos, digamos, cuando tienen que enfrentar la vida adulta, caen en depresión, caen en un estado de shock, porque nunca nadie les exigió ni les levantó un poquito la voz.
Sí.
Porque los padres les permitieron todo.
Sí.
Entonces, cuando se enfrentan a la sociedad, al jefe en el trabajo, a la dureza de la vida, de que hay que ganarse el sustento,
así es.
No pueden creerlo.
Sí. Así es. Los hijos disciplinados bíblicamente, decíamos en este punto, son más felices.
Sí.
No están a merced de sus deseos pecaminosos,
claro,
sino guiados hacia la sabiduría.
Amén.
Esto que cada papito y que cada mamita pueda atesorarlo en su corazón, porque quizás hoy, para no hacerse problema, le dice que todo, le dice a todo que sí,
claro,
a su hijo, a su hija. Pero qué precioso poder entender esto, que el disciplinarlos bíblicamente los hace niños más felices.
Sí.
Y no los dejamos a merced de sus deseos pecaminosos desde pequeñitos. Vamos mostrándole, vamos recordándole cuán pecadores ellos son y cuánto necesitan abrazar la voluntad de Dios, abrazar, ¿cierto?, los mandamientos de Dios. Y hay alguien que les pueda ayudar. Yo creo que cada papá creyente comparte esto con los hijos cuando ellos, porque muchas veces tienen estas preguntas, pero es que yo no quiero ser así, es que yo no quiero desobedecer, es que ¿por qué soy así? Y ahí es donde nosotros podemos sembrar la semilla, podemos decirle cuál es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que son pecadores, necesitados en todas las áreas de su vida, necesitados de Cristo, necesitados de la guía del Espíritu Santo para poder vencer, ¿cierto?, estos deseos pecaminosos, ya sea de desobediencia, de hacer daño, de hacer alguna maldad. Solamente pueden doblar su rodilla, ir al Señor, reconocer su pecaminosidad y decir: Señor, ayúdame, sin ti no puedo hacerlo, desde pequeñito. Y vamos, con la ayuda del Señor y por la gracia del Señor, vamos a ir formando, nuevamente lo digo, esa musculatura espiritual que después en un futuro va a ser para ellos la raíz que los va a mantener firme ante la adversidad.
Así es. Excelente. Ah, qué linda enseñanza. Vamos al punto 9, observación número 9 para cerrar. Exigir obediencia no es lo mismo que exigir perfección. ¡Wow! ¡Qué llamado a nosotros los padres también, en ese sentido! ¡Qué llamado tremendo! Exigir obediencia no es lo mismo que exigir perfección. Puesto que los padres representamos a Dios ante los hijos, ¿verdad?, especialmente antes de que puedan conocerlo mediante la fe en el Evangelio, les mostramos tanto justicia como misericordia.
Amén.
No se castigan todas las desobediencias. Cuidado ahí también. No se castigan o no deben castigarse todas las desobediencias. Algunas se señalan, se reprenden y se pasan por alto. No existe un manual preciso para esta mezcla. Y, por supuesto, tenemos que pedir sabiduría al Señor para tener un punto de equilibrio.
Sí.
No ser pendulares, como hablábamos delante. Un punto de equilibrio.
Sí.
Ser permisivos es algo negativo. Pero también estar ahí, ser severo y castigar por cada cosa, por cada detalle. Como a veces también pasa. Eso igual es algo que no debe ser.
Se les hace un daño.
Se les hace un daño.
Sí.
No sé si usted ha escuchado alguna vez cuando hemos sabido de testimonio, por ejemplo, de un niño que, no sé, hagamos cuenta, sabemos que acá en Chile la nota máxima es un 7, y un niño se sacó un 6-5 y está, se siente fatal porque sabe que el reto en casa por esa nota va a ser terrible.
Sí.
Entonces, no, porque tiene que ser un 7, porque tú tienes que ser el número 1. Y ahí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
Sí.
Con eso, hasta qué punto pedimos perfección en los hijos, porque ellos son pecadores.
Sí.
Y están creciendo, están en camino a la madurez.
Sí.
Y exigir que no se equivoquen nunca. Sí, está bien, exigir obediencia. Y por eso acá lo dice, exigir obediencia no es lo mismo que exigir perfección.
Sí, y ¿sabe lo que se me viene a la mente? Un pequeño paréntesis sin querer desviarme del tema, pero este punto nos lleva a reflexionar a los padres. ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón al momento de hacerles ver un error al hijo? Como decía aquí el artículo, exigirlo, castigarle por todo. No, claro. Aquí lo decía claramente, no se castigan todas las desobediencias. Algunas se señalan, ¿cierto?
Claro.
Otras se reprenden y se pasan por alto. Porque no, aquí no existe un manual preciso para esta mezcla. ¿Qué es lo que necesitamos? Revisar nuestro corazón, decir, Señor, necesito que me des la sabiduría necesaria para no crear en mi hijo un miedo, ¿cierto?, constante a que, como usted el ejemplo que dio, la nota. No, es que tú debes ser el mejor. Primero tengo que revisar yo mi corazón. ¿Por qué estoy exigiendo lo que estoy exigiendo a mi hijo? ¿Realmente estoy ejercitando en él la obediencia? ¿O es que quiero mostrarle al resto un hijo perfecto? El mejor en todas las áreas. El que obedece en todo, el que se alimenta de manera perfecta, el que se conduce de manera perfecta, el que habla de manera perfecta. Revisar el corazón, el papá, la mamá. ¿Cuál es la motivación? ¿Realmente estoy ejercitándolo para que el día de mañana obedezca a Dios, obedezca a su palabra? ¿O lo estoy ejercitando para que tenga miedo y compita con todo el mundo porque quiere agradar a su papá, a su mamá, que le exigen perfección?
Claro.
El Señor nos ayude.
Los niños deben aprender de nuestra crianza que el Dios del Evangelio es un fuego consumidor. Uh-huh. Como dice Hebreos 12, 7 y 29. Sí. Pero por otra parte también es paciente y lento para la ira.
Sí.
Como dice Primera de Timoteo 1, 16.
Sí.
En ambos casos, disciplina y paciencia. El objetivo es lograr una obediencia rápida, feliz y completa.
Amén.
Eso es lo que se produce al conocer a Dios en Cristo.
Así es. Y aquí dice el pastor John Piper, dice, padres, ustedes pueden hacerlo. Esta es una temporada dura. He pasado más del 70% de mi vida en ella. Pero hay gracia divina para ello. Y serán ricamente recompensados.
Amén. Así que para cerrar este tema, los que están escuchándonos, padres, madres, aliéntense.
Sí.
Tomemos el consejo.
Sí.
Este consejo de hoy, de este artículo, escrito por el pastor John Piper, y de la escritura en general.
Sí.
Y también hay, gracias a Dios, hoy día hay mucho material. Hay muchos libros, hay muchos estudios bíblicos que nos llevan. Hay ministerios que se dedican a esto,
sí,
a la enseñanza de la, por ejemplo, crianza reverente.
Sí.
Hay mucho, mucho material al cual podemos hoy día acudir para que podamos cumplir bien nuestro rol como padres.
Sí, y el llamado de hoy es claro, que como padres podamos glorificar a Dios en nuestro hogar, podemos entregar un buen ejemplo a nuestros hijos, poder apuntarles a Cristo en cada esfera de su vida, pero que primero nos vean a nosotros modelando esa obediencia, esa sumisión gozosa a nuestro Dios. Por la gracia del Señor, como dice aquí el pastor, podemos lograrlo. Solo en dependencia del Espíritu Santo, para que nuestros niños aprendan a vivir bajo la autoridad de Dios y caminar este camino del Evangelio, de manera que glorifiquen también ellos al Señor.
Amén. Damos gracias al Señor por este estudio entonces que hemos podido compartir junto a ustedes en esta hora.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.